Sí, eres bueno, eres bueno.
Sí,
eres buena. Sí. Pero si no te
buena.
conformas con eso, si lo que quieres es ser imparable en tu profesión,
¡Imparable!
ponle pasión. Rompe los esquemas, ¿eh? Avanza un metro más. Llega antes que nadie en cualquier superficie. Tienes que ser un currante o una currante. Y en los pies, ¡un, dos, tres y Panther! Calzado de seguridad líder, Panther. Que además tenemos la suerte de que sea 100% español, Panther. Porque Panther es el calzado de todas las profesiones, sin excepción. Con la información de contacto directo con empresas y currantes, el laboratorio propio de I+D+I de Panther investiga y consigue avances tecnológicos exclusivos y trascendentales como el Push and Pull, un calzado que amortigua el impacto del talón, estabiliza la pisada e impulsa el siguiente paso reduciendo tu fatiga porque canaliza y aprovecha al máximo esa energía en tus largas jornadas de trabajo, la que desprendes al currar con esa pasión. La pisada más cómoda, segura y saludable es con Panther. El único calzado laboral con el que sentirás que nunca jamás, jamás, llevo dos, ¿no? Son tres. Jamás caminarás solo.
Soy currante.
Soy de Panther.
Gracias, Juan Carlos Ferrero y todo el plantillón de Panther.
Ahora, la canción de Será porque te amo, de Ricky Poveri, se canta en muchos estadios, pero empezó cantándose en San Siro con un Milan Juve, y siempre han recibido los últimos años a la Juve en San Siro cuando jugaba contra el Milan, con la canción de que al final del estribillo decía: y el que no vote es un pu juventino. ¿Ha empezado el Milan Juve?
Sí, ha
lo han cantado, creo que me importa.
Pues sí, seguramente la curva del Milan lo haya cantado, porque es el, como tú dices...
No, lo canta todo el estadio, ¿eh?
Pero sí, es pero que lo arrancaron ahí, que empezó ahí, que recuerdo que empezamos a ver vídeos en los teléfonos móviles de toda esa zona cantándole, y al final se contagiaba todo el estadio. Ha empezado el partido, llevamos solo un minuto de juego en San Siro, juega Luka Modric en el Milan, y más o menos el equipo reconocible de la Juve, o sea que vamos a ver si tenemos al menos un buen partido para acabar hoy en la Serie A.
Luego, si tenemos la ocasión, rescatamos el sonido de cómo canta San Siro contra la Juve. No hemos presentado el Villarreal-Celta, que es verdad que es el único partido medio tranquilo del día. El Villarreal en Champions tan pancho y el Celta en zona europea, que es una ilusión, sí, pero no es un drama. Así que para allá nos vamos con los comentarios de Óscar Pereiro y de Santi Cañizares. Ya están, como siempre, Juan Igual y hoy también Dani Blánquez. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, Paco González. Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Desde el Estadio de la Cerámica, después de tiempo de angustias, esto ya está chupado para vosotros. Vaya sabor europeo tiene este Villarreal Celta que cierra el domingo, porque si ganan los de Marcelino dejarían, solo a falta del golaveraje con el Betis, prácticamente certificada ya su clasificación para la Champions. Y veremos si el técnico asturiano aclara por fin su futuro, que parece lejos de Villarreal. Tratará de impedirlo el Celta, que atraviesa su peor racha de derrotas de la era Giraldez, 4 seguidas en todas las competiciones, y necesita al menos puntuar para recuperar la sexta plaza. Ya están confirmadas las alineaciones, todo tuyo, Juan Igual, hola.
Hola Dani, hola Paco, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. El 11 de Marcelino con 7 cambios respecto al partido en Oviedo. Arnautenas es el portero, defensa de 4, Freeman derecha, Pedraza izquierda, Rafa Marín y Renato Veiga son los centrales. Por delante con Comesaña y Pape Gueye, en un lado Moleiro, en el otro Nicolás Pepe, arriba Gerard Moreno y Mika Utache. En el Celta con Radu en portería, 3 centrales, Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso, derecha el carril para Carreira, al izquierdo para Mingueza, en el pivote en la creación están Ilaiz Moriba e Hugo Sotelo, arriba derecha Pablo Durán, izquierda Hugo Álvarez, el delantero centro es Borja Iglesias.
Repite por lo tanto Arnautenas en la portería del Villarreal. En el banquillo del Celta esperarán Fer López y Yago Aspas. Ya se han retirado del calentamiento los equipos sobre el verde de la Cerámica. Va a ser el árbitro Alejandro Quintero González con Jorge Figueroa Vázquez en el VAR. Vamos a ver cómo sale, porque suena partido de goles. La temporada pasada fue un 4-3 para el Villarreal con un gol de Parejo en el 100 de partido. Va a arrancar en 9 minutos a las 9 de la noche este Villarreal-Celta con sabor a Europa en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
A esa hora también en segunda, enseguida lo presentamos, el Ceuta-Racing de Santander, con el Racing líder por un punto sobre el Almería. Punto, porque tiene también un partido menos. Contestador automático, tiempo de juego.
Hola, tiempo de juego.
A ver, no digáis tanto que los árbitros son malos, se pueden equivocar o no se pueden equivocar, porque estamos crispando un poquito a la gente. A ver, mi hijo es árbitro, tiene 17 años, lleva 2 años pitando, y este fin de semana pues ha tenido que salir casi escoltado por la Guardia Civil porque saltó un padre en un partido de cadetes, o sea, queriéndole agredir. Yo ya ni entro a ver a mi hijo como árbitra, porque no quiero tener ningún problema. O sea que, por favor, relajemos un poco la situación, porque si no, esto se nos va a ir de las manos. Gracias.
Ay, pues pobrecito. Pero le pasa, por desgracia, a muchos árbitros. Y esos sí que no son culpables de nada. Que cualquiera se ponga a arbitrar una pachanga entre amigos y verá todo lo difícil que es y todo lo que se puede equivocar. Lo que pasa es que en primera división, cuando tienen la posibilidad, bueno, y en segunda, de ir a una cámara y mantienen el error, o cuando acierta el del campo y el de arriba le da por, que parece que están ahí de cachondeo en el bar diciendo, ¿a qué pito un penalti? No tiene nada, que no, pues sujétame el cubata. Voy a llamar a este para que vea esta acción absurda. Es cuando te pones de mala leche, porque es horrible. Pero desde luego, extrapolar los enfados que tenemos con los árbitros profesionales, que además tienen la posibilidad, repito, de verlo en televisión, con lo que hacen los pobres chavales, o no pobres chavales, los árbitros en categorías en las que no existe el VAR, no tienen nada que ver y merecen todo el respeto del mundo. Pero hay muchos padres que se creen que tienen a Messi y que les va a retirar del curro. Y son más burros que cualquiera. En fin, mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Energía, un poquito de energía.
Lo bonito que es tener gente a tu alrededor que se preocupe por ti, ¿eh? Que piense en ti, que te ponga las cosas más fáciles. Pero hablo de personas y hablo de empresas. Entidades. Y hablo de las cosas que nos afectan en el día a día. O sea, yo creo que las facturas que recibimos... Es lo suficientemente importante que detrás de esas facturas estén empresas que te escuchen, que tengan en cuenta tu economía, tus necesidades. Pues nosotros la encontramos con Niva, ¿sí? Porque de repente que aparezca una neoenergética 100% verde, 100% digital, que tiene en cuenta, o sea, en su lista de preocupaciones, la número uno son sus clientes. Y Niva pensó, pero vamos a ver, ¿por qué va a tener que llamarme mi cliente para pedirme un precio más bajo si yo se lo puedo ofrecer antes de que me lo pida? Y por eso, por la vibra que te da, por la energía que te da, Niva se escribe con B. ¡Con B de...
¡buena vibra!
Porque además de lo que ya te he contado, no hay letra pequeña, que sabe que molesta muchísimo porque te sientes engañado. No hay permanencia, la puerta está abierta para que tú puedas hacer lo que quieras, porque saben que no te vas a querer ir, porque no hay nadie que te vaya a tratar como Niva. Si es que hasta su servicio de atención al cliente tiene un equipo cercano y atento que está ahí para ti las 24 horas del día, que siempre te cogen el teléfono y siempre te atienden de una manera magnífica. Es el futuro de la energía. Es Niva, recuérdalo, con B de...
¡buena vibra!
Descubre más en niva.es, en su página web, o llama al 992-6161. Cuando tú te informes, vuelves y me dices que efectivamente Niva es... ¡tu fuente de energía!
Hola, soy Gerard Moreno. Escucha mis goles en El Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
Hola, soy Yago Aspas. Ya sé que vosotros me llamáis el príncipe de las bateas. Os recomiendo que escuchéis los partidos del Celta con los reyes de la radio deportiva. Paco, Pepe y Manolo. O lo que es lo mismo, el líder, el bicho y la leyenda. Un abrazo.
De los dos turbos de oro, Gerard Moreno sí es titular, el príncipe de las batallas de momento no. El partido se ve en Movistar, es decir, que las opciones de audio en A2 pone copa y te llega a la vez la imagen de la narración de tiempo de juego. La narración de tiempo de juego, el sonido, con la imagen del partido. Este es el vestuario del Celta, con musicón y tal. Life is Life tienen puesto. Música tradicional gallega en el vestuario del Celta. Hoy nos ha quedado un poco escorado el asunto de los comentarios, porque vienen Pereiro. ¡Hola, Pereiro!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué es más bien del Celta? Un pelín más del Celta que del Villarreal.
Un poquito más, sí.
Y Cañizares, que es del Celta antes que del Villarreal, porque pasó jugó allí. ¡Hola, Santi!
Pero vamos, sin ninguna duda, ¿no? No le tengo nada contra el Villarreal, pero ya me contarás tú a mí.
Nah, aparte, el
¿qué me une al Villarreal? El Celta me dio la oportunidad de jugar en Primera División.
Casi nada. Lo tiene todo hecho. A ver si tenemos 2 horitas tranquilas, porque entre los goles en el tiempo de cuento y los puñetazos en el centro del cuento del tiempo de cuento
no hay tranquilidad. No.
Yo te he dicho, Paco, que esto huele a partido de goles que vamos.
Oye, Santi, ¿tú has visto o dado algún puñetazo como el que ha soltado? Puñetazo de verdad, no. Como el que ha dado el...
No. A mí, yo he discutido mucho, pero yo de boca ha sido muy malo. Pero de puñetazos ni he recibido ni he dado.
¿Ni en entrenamiento lo has visto? ¿En alguna pelea de alguien?
Sí, en entrenamiento sí. Una época cuando yo estaba en el Elche, que no cobrábamos, estaba la gente muy nerviosa siempre. Y cada día pues había alguna rencilla y algún puñetazo sí cayó por allí, pero a mí no. No he sido de agredir, yo he sido más
de picar.
De motivar a mis compañeros, de presionar al árbitro, no decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Que hay 80.000 que dicen que pites para allá, que no, hombre, que no, que estos son unos sinvergüenzas todos, ¿sabes? En fin, cosas así, pero agresiones físicas no.
Pereiro, en un pelotón, en alguna carrera, aunque sea una carrera menor, ¿has visto un buen puñetazo de un ciclista a otro?
Sí, hay una imagen muy mítica que creo que es en el año 93, Arrieta y otro, y Leonardo Sierra peleándose por ahí, por Ribadeo, por ahí, pero que se soltaban puñetazos y en un minuto no fueron capaces de darse ni uno.
Eso es como lo de Diogo y Luis Fabiano. Pero tú has dado o has visto así de cerca alguno.
Yo sí. No.
¿Tú
no.
Sí has visto?
Una meta en ciclismo, en el Tour de Francia, vi a Carlos Barredo sacar la rueda delantera de su bicicleta y estampársela a la cabeza a Rui Costa.
Sí. El otro día en Gran Camino expulsaron al líder de la montaña por agredir a dos corredores hace una semana.
Yo, en la única vuelta ciclista a España que hice en el año 90, hacía como segundo inalámbrico. En la línea de meta, aparte de la Morena, venía Lama con la moto. Entonces, al cruzar la línea de meta, llegar a las entrevistas y a pelearte cada uno por lo que tenga por ahí. Y yo andaba por ahí en mitad del jaleo. En la organización de la vuelta Unipublic protegía a García, le llevaba al protagonista, tal. Los demás se lo tenían que buscar la vida. Y de repente, no sé qué pasó, veo a Iñaki Cano, que era inalámbrico de Radio Nacional, y a Manolo Lama, inalámbrico de la SER, que sabía a puñetazos con la Guardia Civil. No, yo de verdad no recuerdo si dieron más o recibieron más. Supongo que recibirían más. Luego les dijeron que les echaban de la carrera. Al final no pasó nada, ¿no? Porque se salvó
esta noche.
Pero
que no lo cuente esta noche, Manolo, por favor.
Una cantidad de leches ahí se repartían, bim, bam, bam. He citado primero a Iñaki Cano porque yo creo que fue el que más dio, o el que más, ya lo he perdido en la memoria, o el que más recibió. Pero era pim, pam, pum, pues, los inalámbricos por los suelos. Ahí, yo no sé si estaría saliendo en la antena, supongo que no. Pero no veas que el pollo era magistral. Bueno, que va a empezar este partido. Y el Ceuta Racing en Ceuta, Rubén López.
Hola, Paco, tiempo de juego desde el Afonso Murube de Ceuta para este partido importantísimo para el líder, para el Racing, que quiere seguir siéndolo de cara a lo que viene, a los 5 partidos que van a quedar después de la jornada de hoy. El Ceuta ya prácticamente salvado, pero que ha hecho del estadio del Afonso Murube un auténtico fortín y quiere seguir ganando. Jugadores ya en el terreno de juego, todo listo para este Ceuta Racing de Santander que vamos a vivir aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, van a empezar los últimos partidos del domingo. Los de la jornada son mañana: en primera el Español Levante y en segunda el Cádiz Unión Deportiva Las Palmas. Así que una llamada a la ilusión.
La ilusión, que tiempo de juego siempre llega con la 11 y con los 17 millones euros del cupón extra del Día de la Madre de la 11. El próximo domingo, 3 de mayo, apúntalo, tienes que comprar el cupón extra del Día de la Madre de la 11. 17 millones de euros, ¡cómpralo!
¡Cómpralo!
Del partido, ¿qué queréis decir? ¿Esperáis también festival de goles, Santi Guerreiro, o no?
Bueno, yo creo que el partido, lo que tiene que demostrar el Celta, es que está mucho más necesitado que el Villarreal. La plaza de Europa League de la Real Sociedad, la clasificación histórica, en fin, nos hace ahora mismo estar muy en deuda con Alemania en el futuro, aunque todavía mantenemos esa quinta plaza de Champions que te otorga otra plaza de Europa League. Y yo creo que si el Celta quiere jugar Europa League, que yo creo que esto también provocaría que Iago renovara y quiere mantener de alguna forma estas temporadas de mucho éxito, porque no nos engañemos, que el Celta está en Europa League no se puede vender como una cosa normal, hay que venderla como lo que es, con un éxito tremendo, un equipo además ha llegado a cuartos de final, pues tiene que demostrarlo hoy sobre el terreno de juego, ¿no? ¿Quién es el que necesita estos 3 puntos fundamentales para esa lucha? Y para que no quede la historia en Conference o no quede fuera de Europa.
Pereirín.
A ver, el Villarreal Celta Villarreal de los últimos años de por sí es un partido de goles. Incluso en algún momento el Villarreal fue el que catapultó de nuevo al Celta a una buena dinámica de resultados. El Celta necesita reivindicarse y volver a la senda del triunfo. O sea, el equipo se ha caído desde hace mes y pico, no solo en cuanto a derrotas, sino incluso en cuanto a juego. Desde la lesión de Miguel Román, el equipo no es el mismo. Es verdad que el Friburgo nos pasa por encima tanto allá como en casa, pero el equipo no tiene las sensaciones que tenía hace un par de meses. Y evidentemente estoy de acuerdo con Santi, si queremos volver a jugar Europa, hoy juegas en casa de Villarreal, vas a Elche, vas al Metropolitano, tienes que volver a sentir lo que es ganar y sobre todo ver a jugadores que para mí están a un bajo nivel, volver a ver jugadores que tienen confianza y que aportan al equipo.
Acaba de empezar el partido, debe haber Saturno se ha puesto sobre Venus, algunas cosas que explican los astrólogos. Bronca en... ¿Estás viendo un partido de Turquía?
Sí, es que estoy viendo el Galatasaray-Fenerbahçe, que se está jugando y está ganando 3-0 el Galatasaray, pero es que el partido ya viene caliente.
Penalti a favor del Villarreal en la primera jugada del partido, penalti sí. Sobre Moleiro, va al suelo el canario, en
segundos.
La primera acción de ataque del Villarreal, le derriban, lo ha visto claro el árbitro, penalti en el segundo 25 de partido.
Ha citado a Miguel Román Pereiro, lleva toda la razón porque es el jugador de más creación en el centro del campo. La baja de Starfelt, por ejemplo, en el partido contra el Friburgo fue fundamental. En la liga contra el Alavés fue fundamental. Y hoy pone en evidencia que Joel es un chico, es un recambio muy bueno, un chaval con muy buena actitud, un jugador que, bueno, comete penalti hoy y tampoco pasa nada, ¿no? Que errores tiene todo el mundo. Pero Starfelt es el líder de esa defensa y es el que hace mejor a todos los demás.
¿En serio os parece penalti? A mí es que me parece muy bacala. Pero parece que es un cuerpeo.
Para mí es penalti.
Es un cuerpeo cadera contra cadera, que sí es verdad que es contra un Budimir. Budimir no se cae. Bueno, se hubiera tirado también.
Es que, mira, es que le derriba.
Sí, la verdad que sí.
Para mí es penalti, claro.
La verdad que
le derriba. Sí, sí que hay penalti. Le da con la cadera, sí.
Bueno, pues se va a lanzar, Dani.
Penalti de juventud. Gerard Moreno, el capitán del Villarreal.
Penalti de juventud.
Mira Jon Utradu, el portero del Celta, 11 metros, primera oportunidad de adelantarse en el partido para el Villarreal. Gerard, mira el guardameta, le pega abajo, gol, 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 gol del Villarreal.
Engaña y lo ajusta, todo
de
bien.
De penalti marca Gerard Moreno, engaña al guardameta rumano, se la lanza a la derecha, abajo, raso, engaña al portero, no falla desde los 11 metros, Gerard Moreno marca para el Villarreal en la primera acción del partido, Villarreal 1, Celta 0.
Los goles en tiempo de juego con 9, donde puedes ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro.
¿Cómo?
Con 9 Go y sus marcas colaboradoras y con la app de 9 ahorras 2 céntimos por litro extra.
¿Qué?
Descárgala, ahorra más con
9. ¿Ha visto amarilla el defensa del Celta o no? Es que no lo he visto.
Yo creo que no.
No. Bueno, banquillos, Juan, tengo muchas preguntas
alegría
que hacerte, Juan.
Alegría tremenda en el Villarreal, ¿no? Igual va a tener razón Dani, que el partido va a ser de goles. Le protestaba.
No te ha mojado Cañete, Borja, pero ya te lo dije yo.
Le protestaba Borja Iglesias, también Joel Lago. Es el noveno gol de Gerard Moreno en Liga.
Hay goles en el último minuto y hay goles en el primer minuto, a los 20 segundos, penalti. Muchas preguntas tengo para ti. Público y temperatura, Juan, ¿cuánto le ponemos?
18 grados, 17.000 espectadores. Muy benevoloso hoy, ¿eh?
¿Quiénes
muy
buena entrada. Eran las homenajeadas antes del partido?
Pues eran dos chicas, dos jugadoras del Villarreal, selección valenciana sub-14, que han sido campeonas de España.
Vale, y la última, ¿quién suena para sustituir a Marcelino?
Bueno, no es que suene, es que está prácticamente ya no firmado, pero apalabrado Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo.
Sí, Jolín, pues fichajazo.
Está casi hecho. Sí.
Fichajazo.
Pues es un buen entrenador, pero yo no prescindiría de Marcelino en ningún caso, nunca. Marcelino es un valor seguro.
Es que se lleva mal con Roch Jr., creo.
Sí, bueno, pues esto está liquidado.
Claro,
pero
claro.
Claro.
Es el dueño.
Sí, claro, sí. No, que tú no quieras venir aquí a mi casa, que te invita a comer y llevarte mal conmigo, ¿no? Esto está liquidado. Pero que te quiero decir que Marcelino es un valor seguro. O sea, tú con Marcelino vives una vida cómoda en el fútbol porque le manejas unos objetivos que normalmente los cumple. Esa es la realidad.
Oye, que no me has terminado de contar el pollo que había en Turquía, que se estaban ahí agarrando el cuello
Osimhen
y no sé quién.
Osimhen y Muldur, un jugador del Fenerbahçe. El partido ya te digo que venía caliente, de hecho. El Galatasaray, fíjate, al descanso ha publicado un tuit diciendo: a pesar de los árbitros, vamos 1-0 arriba. Vemos lo que hacéis, vuestros planes, la maldad que lleváis dentro. este orden no va a seguir así. Estamos aquí, no nos vamos a callar. Al final, los buenos volverán a ganar. O sea, que debe ser que el Galatasaray lleva una cruzada en la Liga Turca contra los árbitros. Bueno, que el jaleo se ha montado porque ha habido un balón dividido, han empezado a agarrarse entre ellos. El jugador del Fenerbahce, harto de Osimhen, porque es un tío muy caliente que está en todas, le ha tirado el balón y ahí ha empezado la gresca. Pero que no han llegado más, que simplemente es que están picados porque ya iba 3-0 Galatasaray y a los del Fenerbahce, lógicamente, les dolía bastante.
¿Y ahí quién es el líder? Tampoco que... A ver...
No, el líder está Galatasaray, ¿no?
O sí.
Estaba hasta hace poco.
Sí, Fenerbahce segundo.
Sí.
Estaban a 4 puntos y ahora están a 7. Vale. Pues toca alentar ahora en Milán. Ah, bueno, pero ahí no se pega.
Y ahora con el árbitro Locatelli, nada, están bien.
Está
bien.
El mundo muy caliente, la verdad.
Caliente.
¡Dale, Dani!
Estamos en el 5 de partido en el Estadio de la Cerámica. De momento domina el marcador.
No le des, Dani, que hay gol en Ceuta.
¡Gol! ¡Del líder del Racing! Primera del partido, el pase de Andrés Martín es sencillamente maravilloso. Deja solo Gilashvili, que no falla en el mano a mano ante Guille Vallejo. Gol del Racing, gol de Gilashvili, casi llegando al minuto 7 de partido. Primer golpe del líder, Ceuta 0, Racing 1.
De un golazo a otro golazo, el golazo de ahorrar el doble en cada repostaje hasta 65 céntimos por litro con Mueve Go y sus marcas colaboradoras, porque Mueve está contigo y eso es para celebrarlo. Únete a Mueve.es.
Mueve. Tenía 4 puntos de ventaja sobre el tercer puesto el Racing antes de empezar la jornada. Ahora se iría a 71, serían 7.
Anulado.
Ventaja. ¿Anulado el gol?
Anulado. Vaya, el gol, pues no. por fuera de juego.
La de tachones que tengo desde
ha tardado.
Que está el bar en la planilla. Pues le intentamos dar de nuevo. ¡Dani!
Tiene la pelota el Villarreal, balón arriba, saca el portero. Recuerdo, Arnau Tena, segunda titularidad consecutiva. Gana la pelota el Celta, pero la recupera el Villarreal. Hay mano de Gerard Moreno. No hemos repasado ni los 11. Yo creo que los acontecimientos te lo van a permitir, Juan. El 11 del Villarreal.
Sí, con Arnau Tena, tú los decías, en portería. Defensa de 4, Freeman derecha, Pedraza izquierda. Los centrales son Rafa Marín y Renato Veiga. Por delante, Comesaña, Gueye. Moleiro en una banda, en la otra, Pepe arriba, Gerard y Micautache. En el Celta, Radu. Defensa de 3 centrales, Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso. Carril derecho para Carreira, izquierdo para Mingueza. En el doble pivote, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo. Arriba en la derecha, Pablo Durán, izquierda Hugo Álvarez. Arriba Borja Iglesias.
El árbitro del partido es Alejandro Quintero González. En el bar, Jorge Figueroa Vázquez. Puedes estar tranquilo, Pedro Martín, que no lleva camarita, ¿eh?
Vale.
Luego si la lía o no es otra cosa.
Le agradecemos.
Viene la pelota para el Villarreal, falta en el centro del campo.
Tienes contra la cámara, Pedro, vamos a ver. Que llega a la cámara, uno que lleve lo que quiera, ¿no?
No, no, dignidad en los árbitros, por favor.
Bueno, dignidad. Vale. No, pensaba que iban en bolas o algo, pero era una cámara.
No, es que es el siguiente paso.
A ver.
El siguiente paso, ya te he dicho que vas a poner una nariz de payaso y un flotador.
Hay que dar el espectáculo.
Y van a parar, porque tragan con todo. Tienen que mantener el árbitro la dignidad para que los árbitros que jóvenes que empiezan a pitar se demuestren orgullosos de sus compañeros que están en primera división, cosa que ahora no hacen.
Vale, 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 Pedro, vale, vale.
Eso que la has dicho, Cañizares, para el espectáculo sería curioso.
Bueno,
y si no, no, va, pues va para adelante.
Si se quitan la ropa, yo ya hablo de dignidad. De momento voy a hablar de chorrada.
Tiene el balón el Villarreal, al espacio Renato Veiga para Pedraza, carril izquierdo, lateral del área, recorta para adentro, está en el pico del área, pero lo para el árbitro porque estaba en posición adelantada Alfonso Pedraza. Cuero para el Celta de Vigo.
La titularidad de Arnau Tenas es por la situación favorable del Villarreal, entiendo, ¿no?
Bueno, decía Cañete esta semana Marcelino en la rueda de prensa previa que le había metido muchos goles al equipo en la segunda vuelta y que en los entrenamientos él veía muy bien a Arnau Tenas y que le daba la opción ahora de jugar.
Oye, ¿de Diego Conde no hablan todo el año?
No.
Lo intentaba el Celta por banda izquierda. Lo intentaba Sergio Carreira, balón al espacio para Hugo Álvarez, saque de esquina para el Celta.
Me recuerda a Hugo Ballester, una piña famosa, pero fue también en la final del partido. David Navarro a Burdison en el Valencia Inter.
Sí, es verdad. Eso fue Champions. Un día que hubo una melee ahí y David Navarro, que estaba en el banquillo, se fue a la melee y de momento le metió a Burdison en la nariz, le rompió la nariz, tuvo que salir corriendo David Navarro, porque claro, salieron corriendo todos los del Inter, que además eran todos de 1,90.
¡Ojo el Celta! Borja Iglesias dentro del área pequeña, no ha podido engatillar de tacón, la ha tocado el futbolista del Villarreal, menudo lío en el área pequeña, córner a favor del Celta.
Y le cayeron 7 meses. No me acordaba yo de ese puñetazo.
David Navarro le cayó. David Navarro tuvo que salir con las botas de aluminio por la calle corriendo, porque salió fuera del estadio.
Qué maravilla.
Si le llegan a trincar, le caen 7 meses de hospital.
¡Ojo el Celta! ¡Sotelo la pone en gatilla de volea! Pablo Durán, menudo remate acrobático, pero ha disparado muy mal el balón bombeadísimo de la meta de Arnau Tenas. Pelota para el Villarreal.
Me están recordando también que hubo una sentencia del Tribunal Supremo. En una pachanga un tío le metió un puñetazo a otro y lo dejó en silla de ruedas. Tuvo primero la mala cabeza de hacerlo y segundo la mala fortuna del que recibió el puñetazo de que sufrió una lesión muy grave. Acabó en silla de ruedas. Le cayeron 6 años, porque especificó el Tribunal Supremo que una agresión, si se produce en un partido de fútbol fuera de lo que se denomina un lance de juego normal, es un delito de lesiones y no una mera infracción deportiva. 6 años de cárcel le cayeron al tío ese. Así que las manos quietecitas, que van a la masa.
Bueno Burgos, que era como era. Bueno, Burgos es un trozo de pan, pero un día se le fue la mano, sí, ahí sí, en Mallorca.
Serrano, en el Mallorca español.
Le sacaron, no sé si eran 17 o 18 partidos.
Yo creo que 12 le cayeron. No sé por qué tengo guardado 12, pero es probable que se lo bajaran luego.
Sí, el mono...
Pero a lo mejor se lo bajaron a 12. Se lo rebajaron a 12.
Como tiene un humor negro que siempre se ríe hasta de él mismo, decía... Bueno, yo tengo el récord, ¿eh? A nadie le sancionaron más veces que a mí, ¿eh?
Y no, recuerdo una sanción, pero eso ya fue claro hace muchos años de Cortizo, porque le lesionó a Collar en un Zaragoza Atlético Madrid y le metieron 20 y tantos partidos. Pero vamos, eso ya es hace 50.
Bueno, que a todo esto hay fútbol, aunque solo parece que lo esté disfrutando el Villarreal, Dani.
Tiene ahora la pelota el Celta, intenta tener un poco más el balón, ha tenido un córner desde la parte izquierda, que no ha conseguido rematar en el segundo palo, Pablo Durán, y ha tenido esa acción en el área pequeña del panda de Borja Iglesias, que intentó darse la vuelta, pero prácticamente no tenía espacio, sí, pero, ya un tío del Villarreal encima,
Borja
fue saque de esquina.
Borja lleva mes y medio que es talento, no tiene esa facilidad y esa confianza en él mismo que se está notando, o sea, el equipo en sí hoy lo estás viendo, ha entrado en una dinámica que incluso las cosas que normalmente no te salen bien, pues no te salen bien tampoco hoy, o sea, es un equipo que está a merced del Villarreal en el día de hoy.
Yo creo la que peor racha de derrotas de la era Giralde, C4 seguidas.
Pero por el juego, yo más que los goles y más que victorias, por el juego del equipo.
Yo, Óscar, yo creo que cogió ahí un momento de auge con la eliminatoria al Olympique de Lyon, más la victoria en Valencia, que se vieron en Europa, que mucha parte de la afición, Friburgo, bueno, esto no los comemos y estamos en la final, o en la semifinal, y ahí el equipo es como que soltó un poco el aire, ¿no? Como diciendo, bueno, estamos, en lugar de coger si cabe más motivación, lo que hizo fue sentirse un poco lleno, ¿no? El estómago un poco lleno. Ya el partido de Friburgo, más allá del juego, la entrada al partido.
¡Qué balón de Mingueza para Pablo Durán! ¡Ojo el Celta! ¡El remate de Hugo Álvarez! Ha taponado bien la zaga del Villarreal. Menuda cobertura de Alex Freeman para tapar en el otro lado esa acción de Hugo Álvarez. El cuero de nuevo para el Celta. Mingueza en la frontal del área para Hugo Sotelo. Está creciendo en el partido el equipo de Giraldez, que domina la pelota, que tiene ahora las ocasiones. Se repliega y se coloca atrás el Villarreal. El balón vuelve para Javi Rodríguez. La tiene el central de la parte derecha en esa zaga de tres centrales del Celta. El cuero para Mingueza. Buen balón por dentro para Pablo Durán. Recibe de espalda. Se mete entre tres futbolistas del Villarreal. El cuero le llega a Mingueza. Cambia la orientación del juego. Hugo Sotelo de derecha a izquierda para el control de Sergio Carreira. La mata pegadito a la línea de cal. Toca en corto para Marcos Alonso. Mira al área. No pone el centro. Vuelve a abrir a la izquierda para Carreira. Devuelve para Marcos Alonso. Ahora sí otea al área. Pone el centro, mete el pecho y la saca Comesaña. El cuero para Pape Gueye, puede poner a correr a Nicolás Pepe, interviene Marcos Alonso, va al suelo, llega tarde Marcos Alonso, la falta clarísima sobre Nicolás Pepe, cartulina amarilla, Juan.
Sí, sí, se veía clara que le iba a dar porque se le va el control, no puede pararlo, se le iba a Pepe y amarilla para Marcos Alonso.
Quinta amarilla, se pierde próxima jornada.
Elche.
Una curiosidad, Gerard Moreno ha marcado el gol más tempranero en un partido de primera división con VAR. Lo ha marcado a los 108 segundos, porque claro, ahora con el tema de VAR, como lo revisan y tal, pues a veces se pierde tiempo. Y no había un gol tan tempranero de penalti en un partido de primera división desde hace 13 años, Rubén Castro al Athletic, a los 91 segundos.
Maravilla,
es que
Pedro.
Ha sido en la primera jugada, casi sin tiempo para colocarse el Celta, encuentra muy rápido el espacio del Villarreal por esa banda izquierda y el penalti ahí de John Lago del Celta. Vamos a ver la falta. Qué rápido es Nicolás Pepe. Cómo le gana ahí en ese balón dividido a Marcos Alonso para sacar la falta a favor del Villarreal, que está a unos 11 metros de la línea frontal del área. Varios candidatos de amarillo para golpear. Preparado Pape Gueye, también Nicolás Pepe. Parece que va a ser Pape Gueye el encargado de ejecutar. Se la pedía en corto, Pepe prefiere ponerla al área. Adelantado para Migautadze, no va a llegar. Sale y se la queda Radu, que pone a correr a sus compañeros. Opción de contragolpe para el Celta. De lado a lado ahora el partido, la tiene Hugo Álvarez en el centro del campo. Frena el ataque, 15 de partido. Tiempo de juego, cadena COPE, Villarreal 1, Celta 0.
Estaba viendo lo de Navarro con Burdizo desde el año 2007, casi 20 años. La verdad es que estabais ya a palos allí todos en el campo, ¿eh? O sea, se estaban zumbando todo y él sale totalmente vestido con anorak, más llamativo que salga y se meta en el ajo y suelte. Pero vamos, me ha parecido un puñetazo más de Jaime Ugarte el que he visto hoy, ¿eh? El de hoy de Andrada.
Le rompió la nariz, ¿eh? A Burdizo.
Sí, a lo mejor ha tenido más puntería.
Más certero, a lo mejor, sí, ¿no? Más sí, certero. Sí.
Tenéis que llamar a Jaime Ugarte para comentar.
Yo lo que te digo es que ahí estaba André Cruz, el central, ese de 1,90.
Materazzi.
Toldo. Oh, sí. No sé si estaba Materazzi, supongo que también.
Lo he visto por ahí.
El tema era que perdíamos. O sea, que perdíamos. Así es que yo...
Es que pegó la leche y salió corriendo porque salió...
Levanté las manos así en son de paz y dije... Yo me rindo, ¿eh?
Ah, tú estás educado en el judo, que entiendes que...
No.
La violencia no conduce a nada.
Si tú ves cómo se le caía la saliva a Toldo con 1,90 y 105 y 105 kilos corriendo por el túnel de vestuario buscando a David Navarro en los vestuarios suyos, en el nuestro, en todos lados... Te digo yo que dices...
Hay una persecución por el campo, David Navarro corriendo en sprint como el que en una plaza de toros está evitando la vaquilla. O sea...
Muy bien, pues se mete al túnel de vestuario y detrás. Y se mete a su vestuario y detrás. Y acaba David Navarro en el campo de fútbol.
¿Otra vez?
O sea, en el campo de fútbol. En la calle. En la calle, por la avenida de Suecia.
Oye, qué manía tenían los del Inter de ser muy altos y muy grandes, ¿verdad?
No. Era terrible aquello.
Era terrible.
¿Eh? Qué pena que no había móviles para grabar eso. El tío saliendo del campo corriendo con las botas de aluminio.
No, está mejor. Yo prefiero que haya leyendas y relatos y que te lo cuenten los testigos como Cañizares. Porque si todo se ve, tiene menos gracia que te lo
claro,
cuente.
Claro. Porque a lo mejor estoy
exagerando un poco.
Inflando un poco, pero no se nota.
O callándote alguno. El arranque del partido con 0-0 en Ceuta, además del gol anulado al Racing. ¿Para quién es, Rubén?
Para el Racing, que tiene el dominio absoluto de la pelota. Ha tenido también Maguet una ocasión clarísima en un córner, un remate de cabeza que se ha ido pegadito al palo. El Ceuta, que le intenta porfiar también la posesión, porque es su estilo, al equipo de José Alberto, pero ahora por ahora el dominio es totalmente visitante. Estamos en el 19 de partido, sin goles, Ceuta 0, Racing 0.
Qué cara dura es Ángel García, ¿eh? Bueno, se ha fumado el Mutua Madrid Open de tenis todo el día.
Ha ido a Jodar, ¿no?
Ha ido a ver a Rafa Jodar, pero no por ver a Rafa Jodar. No. Es porque ahora puede ver en la tablet tranquilo el partido de su Racing sin que le molesten los niños en casa. A que estar viendo el partido del Racing en el...
Por favor, no difames, Paco. Estoy muy pendiente del Zenri Baquina que se está jugando ahora mismo en esta pista central.
Y encima presume.
No me preguntes el marcador, pero estoy muy atento
encima
al partido.
Encima presume de poca profesionalidad.
O sea, para que tu mujer y tus hijos te molesten, te has ido a ver el Racing a la
¿tú
caja.
¿Sabes la calma que es aquí verlo tranquilamente, concentrado?
Pues te da igual Rafa Jodar y como si reaparece Rafa Nadal contra Alcaraz.
Primero que tienes toda la razón y segundo que es que además Rivaquina lo está haciendo muy bien porque yo creo que va a alargar el partido y ya cuando termine el Racing entonces ya nos ponemos a hablar de Rafa Jodar todo lo que queráis.
Vale. Bueno, pues nada, si ves algo en el partido del Racing que te...
Que es verdad que esto de los fueras de juego, no sé si decir que se iba a instaurar esto de los milimétricos, no, pues así ha sido el del Racing, el de Gulli, el de Yulasvili, que ha sido, vamos, por 10 centímetros, pero bueno, es lo que hay.
Volvemos a primera pilla, Real Dani.
Amarilla para un tío de amarillo, Juan.
Sí, para un cordobés, para Alfonso Pedraza, por una falta sobre Mingueza.
Viene la pelota el Villarreal, se la quita de encima Renato Veiga, balón largo a la carrera de Pape Gueye, que llega hacia campo contrario, intenta ganar metros el Villarreal, le está ganando terreno el Celta, aunque de momento sin ocasiones claras el equipo vigués. Saque de banda a favor del Villarreal, que viste de amarillo los dos como deben, el Celta de celeste y los entrenadores abajo. Juan, bueno, ¿qué hacen? Girales y Marcelino.
Están los dos muy elegantes, ¿eh? Te puedo decir que están ahí los dos con traje muy, muy bien, pero claro, es que esto se nota que no se juega en el defensa. tenso, están súper tranquilos. Claro. Están súper tranquilos los dos, hombre. Sí, sí.
Las angustias ya han pasado, sí. Giraldez, traje y zapatillas blancas. Marcelino, traje y botas negras, ¿eh? Dos estilos muy opuestos. Al suelo, la caída de Comesaña, no hay nada, dice el árbitro. Recupera la pelota el Villarreal, la tiene Freeman. Freeman por dentro para Moleiro. Está en la zona ancha. Cañizares, ¿tú eres más de traje y zapatillas o de traje y botas?
Botas serán botines, ¿no?
Zapatos, perdón, zapatos.
Yo soy de zapatillas y de botas de campo y nunca de traje.
Botas de campo, ¿eh?
Sí, sí, cuando voy al campo voy con una bota, una bota. Ya,
ya. Sí, pero vamos en caso con...
Bueno, me pongo botas, sí, cuando voy al campo. Me pongo zapatillas todos los días, traje...
Cuando
obligado, las bodas. En las bodas, obligado. Obligado.
Balón de Comesaña, el espacio para Micautar. Se intenta pincharle el georgiano. Se le va muy largo el control, que llega directo a los dominios de Radu, el portero del Celta. El balón para Joel Lago.
Yo con 16 años, cuando me voy a Madrid a vivir allí, a jugar en la cantera del Madrid, iba en el metro, tal cual, me movía para ir a entrenar al colegio y veía a toda la gente, mucha gente de traje, ¿no? En Madrid la gente va más de traje que en otros sitios. Decía, joder, qué empleo más feo ese. Digo, por favor, que no me toque a mí trabajar de esto ningún día, que me obliguen a ir de traje.
Solo qué calor, eso. Qué calor con traje cuando hace 30 grados. Viene el balón para el Celta, la tiene Javi Rodríguez, toca a la derecha para Mingueza, pisa el cuero, frena el ataque del Celta, que domina mucho más la pelota Pereiro, pero sin ocasiones claras.
Sí, pero un fútbol muy plano, o sea, si realmente yo creo que el Villarreal está por delante del marcador y no ha pasado apuros, o sea, salvo aquella jugada un poco embarullada de Borja, el Celta no ha hecho absolutamente nada más.
A este Villarreal además le gustan las contras, le gusta correr,
claro,
tiene gente para eso.
Y Paco, sí, te deja tener el balón y luego te ataca, ¿eh?
Y te pones 1-0 en el primer minuto, pues imagínate.
El balón para Javi Rodríguez, la tiene el Celta, toca a la derecha para Pablo Durán, amaga con ponerla, le dobla Mingueza, línea de fondo, saca el centro, segundo palo, la busca Hugo Álvarez, mete la cabeza Alex Freeman, el primo de Morgan, ahí está en ese lateral derecho del Villarreal, primera titularidad con el Villarreal de Alex Freeman, que hasta ahora había salido del banquillo en todas sus participaciones. Viene la pelota para Comesaña, juega por dentro para Gerard Moreno, toca de cara, cede para Moleiro, traspasa la medular, descarga a la izquierda, a la carga el Villarreal, Pedraza lateral del área, la pone rasa, la pelota Radu la toca y en dos tiempos se la queda, no ha llegado Micautacha al remate en el primer palo. Se la queda el portero del Celta.
Hay gol en San Siro.
Sí, y es de los visitantes. Marca la Juve el primero en el 35, ha marcado Kefren Turam, estamos ya... llegando, bueno, van a quedar 10 minutitos para llegar al descanso. Es una buena jugada de Conceição que remata Turán en el segundo palo. Yo creo que no hay fuera de juego. Y está ganando la Juve 0-1 al Milán.
O sea, se pondría la Juve empatada con el Milán, me parece, a puntos por la tercera plaza. Yo voy con el Milán porque estará jugando Modric, ¿no?
Si
no
está
no
jugando Modric, sí. Me ha sorprendido que de la Juve no juegue Gildis. Te he dicho antes, el 11 de la Juve es bastante... repetitivo, pero no está jugando Gilly. Sin embargo, estaba calentando la banda como para salir.
Igual está tocado el hombre, vale. Gema Santos, Citroën.
Con la Berlingo Van, sí, la Citroën Berlingo Van, un vehículo moderno, robusto, versátil, el vehículo perfecto para ti que nos escuchas como profesional, porque es capaz de hacer cualquier cosa, como tú. Tú eliges según tu actividad y tus necesidades qué Berlingo Van se adapta mejor a ti, pero tienes que aprovecharte este momento porque tienes una oferta exclusiva para profesionales esperándote. Ahora puedes cambiarte a la Berlingo Van eléctrica a precio de diésel, desde solo 19.500 euros con punto de carga y Easy Box incluido. Sí, has oído bien. Ya sabes que es ultra confortable, que además tus viajes van a ser más seguros gracias a sus nuevas ayudas a la conducción. En fin, que es tu momento, que te unas como nosotros al super equipo de Citroën. Citroën.
Ha anulado el gol de la Juve, ¿no?
Sí, es fuera de juego finalmente de Turam, así que sigue 0-0.
Oye, de los 22 que hay en el terreno de juego, ¿quién puede ir al Mundial?
Pues no sé si con Portugal irá Leao, que como...
No, si digo de Villarreal, a mí ahí me da igual. A mí en San Siro me da igual.
Pensaba que me estaba mirando.
No, ¿Pepe ya no va con su selección? ¿Me extrañó?
No, estará Gueye, Paco, estará Renato Veiga con Portugal... Freeman con Estados Unidos.
¿Sí? ¿Freeman va seguro?
Sí, yo creo que sí.
Vale, no, Borja estuvo, ¿no? En la última convocatoria, Jorge Iglesias.
¿Y Veiga va con Portugal seguro?
¿Y los suecos del Celta va alguno? ¿Starfel o Williot?
Debería, ¿no? Williot.
A todo esto Suecia está en el Mundial, ¿no?
Sí, sí, se ha clasificado.
Sí, claro, yo me he quedado callado porque como van 50.000 selecciones, sí, pero digo, no, igual...
Se ha metido al final, hizo una fase de clasificación horrible, pero como venía de la repesca de la Liga de Naciones, se metió.
Es que estos equipos que ya no están con la angustia de, ni con la ambición de, yo creo que los jugadores se miden mucho. Perderse un Mundial, y está pasando, ayer Xavi Simons en el Tottenham, pero claro, hey, había que meter la pierna, se estaba jugando todo en Tottenham.
Mientras tanto tiene la pelota el Villarreal, la juega Santi Comesaña. Está lentito el partido, no tiene demasiado ritmo. Había empezado eléctrico con ese penalti, pero desde entonces nada. Pocas Rosberg, ocasiones claras.
Rosberg no va a la selección desde hace un par de años y Starfelt sí que está yendo.
Starfelt es un gran jugador.
¿Te lo parece?
A mí sí, me parece...
Habrá con esa calidad.
Ay, me parece un líder y me parece un jugador súper seguro, una personalidad... Me parece, vamos, de largo él es el mejor defensa del Celta y, de hecho, cuando se ha caído Starfelt por una lumbalgia, cosa que sí, le cuesta trabajo, ¿no? Que esté un mes por una lumbalgia. El Celta ya no ha sido lo mismo a nivel defensivo.
Está en el banquillo Logan Costa en el Villarreal, que va con Cabo Verde, pero está medio renqueante.
Por cierto, es la noticia también, Dani, porque entra hoy, recordad que se rompió el cruzado julio.
Por eso.
Y tuvo también un problema hace unas semanas de la otra rodilla, y hoy es la primera convocatoria que entra en toda la temporada.
Que será rival de España, Logan Costa. Viene la pelota al área en ese saque directo de Alex Freeman. Despeja la zaga del Celta y pita falta de Gerard Moreno dentro del área. El balón vuelve a ser para el Celta. La va a poner en movimiento desde su propia portería el guardameta rumano Ionut Radu. Rumanía no está, ¿no?
No.
Me preguntas trampa, ¿eh? Aquí hay silencio.
Rumanía, eso no. Porque creo que no te va a pensar que me tienes que hacer
viene
caso.
Viene la pelota para Mingueza. Balón al espacio, Pablo Durán la pone lateral del área. El centro tocado por Renato Veiga. Expeditivo el despeje, Rafa Marín. Córner a favor del Celta.
Rumanía se lo cargó Turquía, pues, Bueno, qué parda.
Estar no,
no
está.
No vais a arreglar el mundo tampoco,
Dale, dale.
Córner a favor del Celta. Córner que va a botar Hugo Sotelo. 22 a la espalda. Desde la parte derecha del ataque del equipo de Claudio Giraldez. Mete 6 rematadores dentro del área. Saque en corto. El cuero para Hugo Álvarez. Juega para Mingueza. Descarga a la derecha para Sotelo. Buen balón al espacio para Hugo Álvarez. Pero demasiado largo. No llega el extremo del Celta. Se pierde por la línea de fondo. Saque de portería para el Villarreal.
Ni me iba, ni me venía, ni vi medio segundo. Pero sí, fue Turquía-Rumanía. Y Turquía se cargó a Rumanía.
0-1 ganó Turquía.
Están en la cerámica dos de los 5 mejores goleadores españoles del siglo XXI en primera división, que son Aspas y Gerard Moreno. Aspas es el segundo, el primero es Villa, el tercero es Aduriz y Gerard Moreno está empatado con Soldado.
Cuando hay salvación en juego, ni se me ocurre pensar en el Mundial. Cuando hay posibilidad de título tampoco, pero si no, la verdad es que ya empiezas a pensar en el Mundial, cositas, ¿no? De este va a faltar, qué flojito está Nico Williams para el Mundial. Empiezan a pensar cosillas. Y hoy Millán, como horda internacional, ya está muy pendiente del Mundial, ha soltado su predicción. Acertó en una Eurocopa con quien iba a ser el jugador revelación. Era un holandés que era Gakpo. Pues hoy me ha dicho revelación del Mundial, Mazumbi. Centrocampista, bueno, sí. Medio centro tocho, alto total, jovencito, que juega es
Friburgo.
Ha dicho que era Suiza.
Friburgo.
Sí, juega en el Friburgo.
Pero no se llama así.
Mazumbi, sí. Se llama así, el nombre de guerra, creo.
Déjame que lo mire.
No, es el que jugó el otro día contra el Celta, ¿verdad, Cañete?
Manzambi.
Eso es.
Parecido, Cañete.
Vale, total.
Manzambi.
¡Fue el Villarreal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Villarreal! ¡Zarpazo de Nicolás Pepe! Después de un centro desde la izquierda de Alfonso Pedraza. El balón raso lo deja pasar. Gerard Moreno dentro del área. Le cae al hombre que entra desde segunda línea, que es Nicolás Pepe. Y según le viene, mete un zurdazo preciso abajo al lateral de la red, ajustado al palo largo. Imposible para Radu para poner tierra de por medio en la cerámica. Marca Nicolás Pepe en el 28 de la primera. Villarreal 2, Celta 0.
Antes de celebrarlo, protesta todo el banquillo del Celta y ha salido el portero disparado a protestar algo, pero no sé exactamente el qué.
Sí, yo creo que es Paco el inicio de la jugada anterior. Es cuando nace la jugada.
Es que Mingueza se queda completamente quieto. O sea,
da el gol.
Confirma el gol. Sí.
Pues esperamos una repe para saberlo, pero cae el 2-0.
La celebración de un gol es la mayor expresión de alegría de un equipo. Y para jugada en equipo, la de Mueve Go y sus marcas colaboradoras. Para que ahorres el doble. Sí, el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje. Porque Mueve está contigo. Únete en Mueve.es.
Mueve. Y hoy la acción del gol no veo nada raro. Saca Gueye en largo para Pedraza. Es posición correcta de Pedraza. El pase sí, atrás. Se resbala
fuera de juego. Alonso.
No, pues fuera de juego
no es.
Como no sea que esté la pelota rodando, no parece, pero.
Lo que hay es que hay un equipo más vivo que otro en el partido. No hay posibilidad. Y le sorprende el saque a todos, a Mingueza. A todos.
Y es que
a todos, sospecho, a
creo que entienden que la falta que saca Gueye, entienden que era a favor del Celta. Ah. Creo que están protestando eso.
Vale. La cosa es que yo sospecho que el Celta se ha ido a Ibiza después del batacazo europeo. Igual acaba por no meterse ni en Europa.
Antes del batacazo.
Partido a la vez.
Ha sido renovar a Claudio Giraldez y se han ido todos de vacaciones.
O sea, el partido de Friburgo. El Friburgo está en el mejor momento de la temporada y está como un tiro.
Ah, bueno, que lo quiero decir del Friburgo. Que el Manzambi este ni ha jugado ni estaba en el banquillo. Entonces le digo, Millán, tío, que me ha recomendado un tío que... No... Y dice, no, hombre, estará lesionado o habrá tarjetas o algo de eso. Es que hoy le ha metido 4-0 el Dortmund al Friburgo, por cierto.
Es un avión el Manzambi este. Un avión, un chico de 20 años, juega en el centro del campo, corre todo lo que se puede correr, juega bien, presiona, no pierde una disputa. O sea, jugador excelente. Ahora, tiene 20 años, ya veremos a ver su progresión. Pero jugador muy bueno, muy bueno.
Tiene una situación en el Celta muy rara para irse a Ibiza tan pronto, ¿no? O sea, todavía tienes opciones de estar en Europa.
Yo creo
si
que
ganas hoy te pones a tiro de la quinta plaza.
Pero es que aparte has perdido un partido como vas perdiendo con el Alavés, yendo 3-0 en el minuto 40 y tantos. Has palmado con el Oviedo en casa.
¡Ojo! Álvarez la deja pasar. Carreira dispara. ¡Qué parada de Rautenas! El rechazo al cielo de la cerámica. Bloca en dos tiempos el portero. Muy atento Arnautenas. Sale y se queda la pelota.
Se están viendo un equipo con carencias, que evidentemente se nota mucho lo de Miguel y lo de Starfelt, pero ahora mismo cuando la dinámica no es buena se está viendo un equipo que tiene carencias, que ahora mismo, yo es que incluso en cuanto a intensidad, o sea, el Villarreal sin estar sublime tiene una intensidad diferente al Celta en un partido tranquilo.
Porque juega en casa, tiene tíos delanteros peligrosos que te hacen daño. A lo mejor Villarreal no pilla hoy en Vigo y está de vacaciones también.
Los jugadores un poco más veteranos del equipo, Mingueza, Borja, Marcos, debería levantar al equipo. Sí. Y al revés, son como los más deprimidos.
Eso es.
Le ha sacado amarilla a Radu, por cierto, al portero del Celta, por protestar en la acción del gol.
Este pase lo indica todo.
Un error en la entrega, un pase a nadie. Estaba el tío del Celta, el compañero, el lateral... Y se le ha tirado a 3 metros, ¿eh? Y el balón a saque de banda directamente para el Villarreal.
Estaba viendo los prolegómenos del segundo gol y es falta del jugador del Celta. Pero es cierto que como se estaban agarrando los dos, ha habido una indicación un poco dudosa del árbitro para saber cuál de los dos equipos era el que sacaba. Entonces, en esas, por ejemplo, Mingueza se pensaba que la falta era a favor del Celta, frente en contra, ha sacado rápidamente el jugador del Villarreal y ha pillado la defensa del Celta.
Pues esta es la diferencia entre un equipo que está conectado
está dormido y
un equipo desconectado.
Tal cual. Hay ocasiones de gol en el Ceuta 0, Racing de Santander 0, segunda división, Rubén.
Sí, todas del Racing, Paco, todas del Racing, que ya va rondando, después del gol anulado al principio del partido, va rondando ese primer tanto, otra que tuvo hace unos minutos Salinas también, o sea, buscando el gol el equipo de José Alberto, el Ceuta que aguanta como puede, estamos en el 34 y medio de partido, sin goles, Ceuta 0, Racing 0.
Mañana Cádiz Las Palmas, Rubén, ¿qué?
No, nada, pues confía en Idiáquez, no te digo nada. O sea, antes de con Sergio lo veía muy negro, ahora con Idiáquez tengo el beneficio de la duda.
Vale. A ver si
hay hoy ha dicho que tiene que marcar un gol más que el rival. Ese es el estilo.
Bien. No, o sea, a ver si ahora va a estar equivocado.
Llega con la verdad.
No. ¿Qué quiero decir?
Llega con la verdad por delante.
No. Claro. Que de un estilo de Sergio y Garitano, defensivo y tal, ahora intentar jugar la pelota y tal. Bueno, vamos a ver. No sé.
Mañana veremos. Pide paso a Alberto Sanz para cerrar conexiones con Pamplona, donde perdió en el último instante del partido en el 99 el Sevilla. Y dices, Alberto, que los jugadores del Sevilla han llorado. Bueno, algunos habrán llorado en el vestuario, ¿no?
Sí, eso ha dicho el míster, que estaba la plantilla en el vestuario llorando y que estaban muy tocados. Se ha quejado de los 9 minutos y, como anécdota, Lisi ha dado fiesta mañana a plantilla rojilla bajo amenaza. Eso ha dicho.
Bueno, pues ya está. Gracias, Alberto. ¡Córner!
Delta la pone Hugo Sotelo. Buena salida de Rautenas, que bloquea el balón en el segundo palo. Se la queda el guardameta del Villarreal. Saca en corto, la pone para Rafa Marín, flanco derecho de la defensa. Tiempo de juego, cadena COPE. Minuto 34 y medio de partido en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 2, Celta 0. Recuerdo, con este resultado el Villarreal se quedaría a falta solo del golaveraje con el Betis de cerrar matemáticamente su clasificación para la Champions por segunda temporada consecutiva. Falta a favor del Villarreal, que no nos vamos a cansar de decir el mérito que tiene eso para un pueblo como Villarreal. Pelota al espacio para Mikel Utache, está en la frontal del área, se gira el 9 del Villarreal, se la orienta a la derecha, intenta tirar el recorte a Joel Lago, pero se la ha arrebatado el central del Celta. Recupera la pelota el equipo de Giralde. El balón para Marcos Alonso, la tiene el 20 del Celta, le encima muy de cerca la presión Gerard Moreno, quería jugar para Carreira, no llega el carrilero del Celta, recupera en saque de banda el Villarreal en campo de ataque. Tiene la pelota Renato Veiga, ahí está el central portugués. Toca en horizontal para Rafa Marín, tiene el ofrecimiento de Nicolás Pepe, el autor de ese segundo tanto del Villarreal. Cuero atrás para Alex Freeman, el futbolista norteamericano, que juega para Rafa Marín, el central cedido por el Nápoles, en horizontal para Renato Veiga. Se ofrece Moleiro, venta a la espalda. Moleiro, que era otro que por momentos también se hablaba para sí, la selección, ¿eh? Pero ha bajado en los últimos partidos.
No, perdió hasta la titularidad de
claro. Pero sonó fuertemente, ¿eh?, durante un tramo de la temporada.
Una cosa es que sin puñetazos me aburro. Entonces pienso en el Mundial. Yo no necesito ya más puñetazos. Estoy viendo el de David Navarro de vez en cuando, a ver si me estimula.
Esa es droga de la buena, ¿eh? Sí, y sí. La de Diego y Luis Fabiano, cuidado, ¿eh?
Sí, pero ahí fueron... Ay, que te doy, y se daban en el aire, ¿no? Hacían el...
Aquello fue cómico.
Sí.
Es mejor, dice un oyente, la de Angelito con Maradona.
Angelito con Maradona. Le debió rozar el brazo y se tiró al suelo ahí a pedir roja descarado a las puertas del restaurante de María.
Sí, sí.
Gema Santos con Berti.
Aseguradora digital número 1 en España, Berti.es.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Y no es una manera de hablar, que son los número 1, sí, los número 1, los que siempre nos hacen sentir seguros y felices. Con ellos tenemos contratados todos los seguros aquí en Tiempo de Juego, los de viaje, hogar, coche... Todos, absolutamente todos. Y ahora también el patinete eléctrico, porque es obligatorio tener seguro si quieres circular con él, si no te van a multar. Por eso en Berti, para que estés protegido y cumplas la ley, tienes tu seguro desde 6,55 euros al mes. Y además de este superprecio, encima te incluyen 2 revisiones al año de regalo para el patinete. Todo esto lo contratas en menos de 2 minutos. Berti.es.
Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Villarreal, Dani.
37 y medio de la primera parte en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 2, Celta 0. Tiempo de juego, cadena COPE, el programa más escuchado de la radio deportiva española. La tiene el Celta, cuero para Mingueza. Avanza con la pelota, se planta en el pico del área, sigue conduciendo, toca por dentro para el Panda, Borja Iglesias. Cede de cara para Sotelo, Sotelo para Moriba. Descarga a la izquierda para Marcos Alonso. Ahora pega un zurriagazo por ahí como el de Vigas, Marcos Alonso, desde esa posición. Perdón por recordártelo, Paco. Viene el centro de Marcos Alonso, mete la cabeza Renato Veiga. El cuero para Sotelo, Sotelo a la derecha para Mingueza, pico del área. ¡Qué buena pelota mete para Pablo Durán! ¡El centro tenso! Muy pasado, no llega nadie del Celta. Y un poquito abierto para donde la estaban esperando los hombres vigueses. Recupera el balón el Villarreal.
Si recordar a todos los que nos han ganado y nos han metido goles, tendría rencor contratado a la primera división. O sea, no. Pero es el Valencia. Valencia ha sido el único equipo señor. Nos dio los 6 puntos.
Un buen pacto. Pero para Pedraza. Esférico para Rafa Marín. Vuelve a jugar atrás para su portero, para Arnau Tenas. La tiene el ex portero del Paris Saint-Germain. Toca para Renato Veiga. Presiona ahora mucho más arriba.
Ahora que dices lo del portero del Paris Saint-Germain, ¿Safonov te parece tan bestia como le parece a todo el mundo, Cañí?
No. ¿No? No, cuando lo demuestre, cuando lo demuestre te lo digo. O sea, me parece un portero interesante. Parece un portero que está rindiendo, teniendo en cuenta la dificultad que supone jugar en el París, pero acaba de llegar.
¡Qué salida de Radu! ¡Mi Cautance! ¡No hay portero! ¡Fuera la pelota! ¡Rozando la línea de gol! ¡Era como el gol de Villa Chile! ¡Ha salido Radu de su portería! ¡Mi Cautance con la izquierda! ¡La da con tanto efecto que la pelota parecía que iba a entrar! ¡Y pero gira, escucha, en el último instante y sale por el otro lado!
La salida es muy arriesgada, pero Mingueza que se ha quedado parado. No me extraña que haya salido él. Pues, Mingueza se ha quedado mirando la jugada.
Mingueza lleva una empanada en los últimos partidos.
Pero ¿habéis visto lo que ha hecho? O sea, llega tarde a la acción, ve el mano a mano contra su portero, lo salva el portero y se queda mirando a ver cómo remata el otro.
Te diría todo el año, Cañizares. No tiene absolutamente nada que ver con el Mingueza del año pasado, hasta que fue la selección, porque a partir de ahí se empezó a desinflar.
Bueno, es que el Mingueza del año pasado fue un escándalo. Es que metía goles día sí día también, goles y asistencias.
Máximo asistente en la liga, creo que fue, o segundo.
Hugo Álvarez la pone a la frontal del área para Borja Iglesias. Pierde la pelota, recupera el Villarreal. Cuero para Pape Gueye, toca para Freeman. Se mete por dentro Gomesaña para ofrecer un apoyo. Devuelve para Freeman, saca la pelota desde atrás el Villarreal. Pierde el balón Mikautadze, pero lo hacen falta a favor del Villarreal. Abandonó su posición Joel Lago, pelota para el equipo amarillo.
Me acaba de enseñar Pedro Martín un patadón de un jugador del Ceuta a un jugador del Racing que se metía en el área rival. Estaba a punto de entrar, no era penalti, pero es un patador y el árbitro ha dicho sigan y no ha pitado nada.
Angelito García en el tenis, ¿lo estabas viendo o no? Angelito, tenis.
Dime.
Digo, ¿estabas viendo el patadón ese que le han metido uno del Racing cuando se iba a meter en el área y no lo han pitado?
Sí. O sea, de verdad que el arbitraje de Dermayo, lo voy a decir aquí, si Fouto se enfada conmigo, se me enfade. Lo mismo que hay otros árbitros de segunda, me parecen para primera ya. Lo de Dermayo es criminal. Criminal. O sea, llevan 50 faltas, no ha sacado ninguna amarilla por reiteración y le saca una amarilla a Javi Castro por llevarse un balón limpio. Y ahí es una falta de un tío que se va a plantar dentro del área, clarísima, no pita la falta, no saca la amarilla. No sé, de verdad.
En segunda hoy han echado a un pobre defensa de la Cultu. Después de empatar a Cultu Miranda, partido que se estaba jugando la vida, justo después roba un balón limpio y le saca el segundo amarilla. Como segundo amarilla, encima no se puede revisar en el VAR, el tío a la calle. Ha palmado la Cultu finalmente. Amarilla, mira, en Villarreal.
Sí, para Pepe, pero se ve que le ha hecho mucho daño. No sé si le ha pisado a Ilaiz Moriba, pero ¿no? Es que el grito se ha escuchado hasta aquí, ¿eh? Grito tremendo de Ilaiz Moriba, ¿eh? Sí.
Bueno, a veces gritan de más, ¿eh? Tampoco te...
Buah, le pisa el pie derecho a Moriba cuando lo tiene apoyado en el suelo.
Sí, bueno.
Sí, no le ha hecho daño,
Porque entra Moriba, le ha sacado la pelota y el otro en la acción de jugar
la interna del tobillo derecho.
Le ha hecho daño.
Sí. Además, es una entradita... casi hacia zona lateral, casi hacia zona del talón, que ahí duele.
Pero no es una entrada, es que va en la carrera y le pisa. Sí. O sea, la entrada es cuando tú lo que haces es, ir a pegar.
Intentar robar un balón y le metes.
Oye, el partido será de alto riesgo, ¿no? Porque viste una familia de tres del Celta en la grada. Y tienen pinta de padre, madre e hijo peligrosos.
Van armados.
¿Ha viajado alguien de Vigo?
Hay muchos, ahí en la grada de alta seguridad sí, pero tampoco hay muchos.
Ah, vale. Han enfocado de repente solo a tres. Y digo, igual son los únicos tres que han viajado un domingo por la noche.
En un Villarreal Celta hace 10-12 años se paró por un lanzamiento de un bote de humo.
Sí, correcto.
No te creas tú, ¿eh?
Hay camisetas azules en la grada, pero porque la gente va con sus cazadoras vaqueras, con sus camisetas, pero no.
Vale.
No se ve demasiado bufando de
eso. Es que cruzarse España para un domingo por la noche, para ver un partido que tampoco te va la vida bien.
No, el problema es luego descruzársela. Claro.
Y encima si te vas con este 2-0 de momento. Entonces ya... Cuero para Hugo Álvarez, la maneja el Celta. Está merodeando el balcón del área rival. Cuero para Marcos Alonso, toca a la izquierda para Carreira. De lado a lado, la del limpia parabrisas, que es un poco desesperante, Pereiro.
Bueno, es un equipo que no tiene colmillo afilado. Es evidente. No tienes fútbol, tampoco eres capaz de hacer daño ni por banda ni por dentro. Bueno, salvo a balón parado, yo no veo que este equipo ahora mismo tenga fútbol para hacerle daño al Villarreal.
Bueno, para Hugo Álvarez, toca a la izquierda para Carreira. Carreira por dentro para Hugo Sotelo.
Descanso, en Ceuta.
Descanso en el Alfonso Murube. El dominio, el bañito de juego, de posesión del Racing ha sido total aquí en el Murube. Las ha tenido de todos los colores, pero Guille Vallejo, el portero del Ceuta, por ahora sigue siendo el mejor del partido. Llegamos al tiempo de descanso en la Ciudad Autónoma. Ceuta 0, Racing 0.
Así que sería líder el Racing con 2 de ventaja, 69-67 sobre el Almería, 4 de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña, que
lo que le importa a los que están en ascenso directo, lo que le sacan al tercer clasificado. Y el Ceuta 51 en el centro de la tabla, sin ambiciones y sin temores. ¿Cuánto añadimos a la primera parte de Villarreal?
Pues esta atención última que ha habido a Moriba, los dos goles, pues igual son dos o tres minutos.
Uy, el Celta la ha tenido el equipo de Giralde.
Anda,
probablemente
pues sí,
su mejor ocasión del partido. Centro desde la derecha de Mínguez. El balón es buenísimo. Adelantado en carrera Hugo Álvarez, que consigue rematar de volea. Le sale abajo, detiene Arnautena.
Es un remate raro, ha querido rematar como con el exterior para ajustar el palo o algo así, ¿no?
Ha querido rematar con lo que sea, porque pensaba que el defensa le iba a cortar el centro. Cuando ha llegado la ha sorprendido. Ha tratado de empujar la pelota con lo que sea, la portería. Sí.
En vez de golpear, parece que pone el pie. Cuero que recupera Pedraza. Sale por banda izquierda. Tiene una autopista para correr por ese carril. Juega en corto para Pape Gueye. Descarga de lado a lado, de izquierda a derecha. Para Nicolás Pepe, que la pincha. Quería jugar de primeras. Interviene Sergio Carreira. No evita que la pelota salga por la línea lateral de banda. Saque de banda para el Villarreal. ¿Cuánto añaden, Juan?
Añaden 3 minutos.
Hasta el 48 nos vamos. Tiene la pelota el Villarreal, que está ganando 2-0 en el Estadio de la Cerámica y que está dando un paso más para confirmar su presencia en la Liga de Campeones por segunda campaña consecutiva. Pero para Pape Gueye, toca atrás para Rafa Marín. Ahí está el central cedido por el Nápoles. Juega para Freeman. Descarga a la derecha para Nicolás Pepe. Todavía en la divisoria de ambos terrenos de juego. El Celta pertrechadito atrás, esperando que el Villarreal avance líneas. Cuero para Gerard Moreno. Cae en banda derecha. Ralentiza el ataque del submarino. Cuero para Comesaña todavía en campo propio. Amaga con jugar a la derecha. Lo hace a la izquierda para Renato Veiga.
Por cierto, Dani ha puesto Giraldez a calentar. Creo que es Fer López.
Sí, es Fer López. Es el único que calienta en el Celta, ¿eh? Así que igual le mete de mano ya.
Seguramente entrará ya en la segunda parte. ¿Por quién? Lo veremos.
Bueno, para Hugo Sotelo. Tiene a la izquierda Hugo Álvarez. Me está gustando más Hugo Álvarez que Pablo Durán, ¿eh? Está más activo ahí en banda izquierda. Cuero para Sotelo, sí. Sotelo para Ilaís. Ilaís en el balcón del área. Le puede pegar desde lejos, pero prefiere tocar a la derecha para Mingueza. Amaga con ponerla, está en el pico del área. Vuelve a tocar por dentro, devuelve para Ilaís Moriba. Juega para Sotelo, pero Sotelo no mira portería. Juega atrás para Marcos Alonso. Carreira de lado a lado, la mueve el Celta. Pasan los minutos, 46 y medio. Tiempo de juego, Cadena Cope, Villarreal 2-0 Celta 0 en el Estadio de la Cerámica. La maneja el Celta en campo de ataque. El Villarreal espera con los 11 en su propio terreno de juego. Pero para Mingueza, amaga con ponerla. Prefiere tocar atrás para Javi Rodríguez. Y vuelta a empezar para el Celta, que no encuentra los espacios. Está defendiendo también bien el Villarreal hoy. Apenas
bueno, pero porque... Pero también la
ataca de mentirijilla el Celta. Sí.
La está metiendo, está dándole tan poca velocidad a la pelota que es muy fácil para Villarreal bascular y defender la portería. O sea, no está haciendo absolutamente nada el Celta como para ponerle riesgo al partido.
Pero de Carreira atrás para Sotelo. Saca el Celta, la pone por dentro. El balón para Hugo Álvarez. Está en el pico del área, toca a la izquierda para Carreira. Otra vez de lado a lado, pero con muy poca velocidad, moviendo la pelota. Bueno, para Moriba, tiene a la derecha a Javi Rodríguez, juega para Mingueza, amaga y se mete para adentro. Moriba ahora está en el balcón del área. Sotelo de lado a lado, busca abrir a la izquierda, finalmente lo hace a la derecha Pablo Durán. Ahora sí acelera el juego. Estaba dentro del área, pero pierde la pelota. Se deja atrás el balón Pablo Durán y puede montarla contra el Villarreal. La carrera de Pedraza le tiene que agarrar. Falta a favor del Villarreal. Cartulina amarilla.
Sí, Clara le agarró por detrás Pablo Durán a Pedraza, que ya se iba.
Sin duda.
Clarísima la cartulina amarilla.
Y color incolorado, podríamos llegar al 48.
Y ya se va a acabar. No creo que ni que deje sacar. Ahí está. Se acabó la primera parte. Final del primer acto en el Estadio de la Cerámica. Villarreal 2, Celta 0. Caritas abajo, Juan igual.
Bueno, se iba rápidamente Marcelino. Hacía el intento Giralde de hablar con el asistente del colegiado, supongo para protestarle por esa acción polémica que ha llevado al segundo gol del Celta. Ahí veo que también le protesta Hugo Álvarez. Se marcha también los futbolistas del Villarreal. La gente, la afición contenta en la Cerámica por el triunfo de momento del submarino.
Se quedaría el Celta 44 puntos séptimo, a 6 de Champions, empatado con el Getafe, que es sexto. Y el Villarreal sigue tercero, 65 puntos, mantiene los 5 de ventaja sobre el Atlético Madrid. La semana que viene ambos tienen citas con los de la zona baja. El Villarreal el sábado a las 2 recibe al Levante. Y el Celta el domingo a las 2 también recibe al Elche. Resumen de la primera parte, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
En el Celta me voy a quedar con Hugo Álvarez, que lo acabo de destacar. En el Villarreal, Juan.
Me quedo con Nicolás Pepe.
tiros a puerta 2-2, tiros fuera 1-1, está todo más igualado de lo que parecía. Llegadas al área 6-7, una más del Celta, falta 6-9, tres más del Celta. Corners todos del Celta, 0-4, posesión del Celta 54%, y esto va a 2-0. El árbitro,
Quintero González, que es muy excesivo en los datos de penaltis, de expulsiones. Incluso en esta primera parte ha sacado 5 amarillas, pero ha estado bastante bien. Ha pitado un penalti pronto porque era penalti. Las tarjetas casi todas eran justas. Bien.
Descanso en Ceuta, 0-0 el Racing. Descanso en Villarreal, 2-0 el Villarreal al Celta. Así que tenemos en juego dos partidos. Uno de Primera Federación. Está en el 15 de la segunda parte ganando el Real Avilés 0-1 al Racing de Ferrol. Los dos en la zona media-baja de la tabla. Y está... va a empezar la segunda parte del Milan-Juve, ¿no?
Sí, va a empezar la segunda mitad en San Siro. Parece que sin cambios se marcharon al descanso empatando a cero. Milan 0, Juve 0.
Está luchando por la tercera plaza. Bueno, si Milan gana igual engancha al Napoli, no sé, pero o sea, todos lejísimos del Inter de Milán. Mensajes, Evia iba a decir, perdona. David, es que
Gerard
le ha dimitido, se ha enfadado.
Moreno no va a ir al Mundial, pero está para ir, ¿eh? Qué jugadorazo, aunque sea para 15 minutos en varios partidos. Mueve a los centrales, toca de cara de maravilla. Me parece incluso necesario que vaya al Mundial. No llego a entender lo de Marcelino con la portería del Villarreal. Ha jugado toda la temporada el peor de los tres, donde estén Conde y Arnau Tenas, que se quite Luis Junior. Paco, hay que mirar lo tuyo seriamente. Aciertas el misterio Maldini, que era Cantona, que todos lo recordamos por esa patada loca a un aficionado, y horas después ocurre lo del puñetazo en Huesca y habláis, sí, de las peleas del mundo del fútbol. Todo va unido, dice este oyente. Toldo, Materazzi, Córdoba, Ibrahimovic, David Navarro vio pasar su vida por delante en ese momento.
No, que David Navarro tampoco era pequeñito, ¿eh?
Preguntarle a Angelito por un árbitro bueno de segunda división y le doy un beso. Eder Mayo no es de los peores y nos escribe un panenquita y dice que sí, que Manzambi este tiene muy buena pinta, pero que es un poco cabra loca, que lleva dos rojas este año en menos de 25 partidos.
Hace verdad, me mandó un mensaje diciendo, Angelito, digo, no he podido decir que Lax Franco y Marta Huerta de Aza me parecen buenos árbitros. Eso dice Angelito, con lo cual debe ser horribles los dos. No, es una broma. No, no sé.
Me gusta sobre todo Lax Franco, Paco. Me parece un árbitro buenísimo, que siempre mantiene el mismo criterio, que vale muy tranquilo y que vale para primera seguro. No sé si subirá, porque al final igual no suben ni los mejores, Angelito, pero me parece el mejor.
Lax Franco, sí, es uno de los candidatos al ascenso. Es cierto que este año tiene muchas rectificaciones VAR también.
Pero este árbitro, ¿que es de silla o de línea?
El recoge
pues de
pelotas,
línea.
Ha hablado.
De línea.
Es que esto es increíble.
Y Marta me parece buena, de verdad lo digo, muy, muy bueno.
Ha empatado el Racing de Ferrol 1-1 con el Real Avilés, están en el 15 de la segunda parte. Sobre la pelea de David Navarro que nos ha contado Cañizares, que nos ha rememorado como testigo, así la contó en su día Joaquín.
Pita el árbitro, me doy la vuelta y tengo enfrente de Marchenel, lo que hacemos es celebrarlo. Pasa que cuando nos damos cuenta, el Burguiso con la cara desencajada hacia nosotros, y claro, ¿qué vamos a hacer? Pues el Orleón. La fuerza que tiene, pues imagínate. Menos mal que le dio por el caldo y llegada por mí me mata allí, ¿no? Yo llegué a mi casa lleno de arañazos. Mi mujer creía que de donde venía, digo. Digo, espera que vea las imágenes y ahora lo ves.
En fin, eso pasó en el 2007. Todo esto a cuento de que es que hoy hemos visto un puñetazo en segunda del portero del Real Zaragoza al capitán Pulido, central del Huesca. Ahora os pregunto si queréis cambios para la segunda mitad de este último partido del domingo, de este Villarreal 2, Celta 0. Pero antes, Mansilla con Velilla.
Cuando nos propusieron anunciar Velilla, yo ya sabía que hablábamos de una marca muy importante en ropa laboral, sí, la verdad. Bueno, en la marca líder. La marca líder, la número uno desde hace ya mil años. Pero es verdad que hasta que no ves algunas cosas, no acabas de creértelas. Y cuando nos mandaron para probar las chaquetas, los polos, los pantalones técnicos, ahí fue cuando lo entendí todo. Entendí perfectamente cómo se sienten los trabajadores que visten Velilla, los que mueven el mundo. Los materiales de las prendas, la comodidad, la seguridad que se siente con ellas, el diseño, que parece que vas con ropa de calle. No me extraña que para una empresa, para un trabajador, vestir con ropa laboral Velilla sea lo más. Un valor añadido. Por eso, cuando alguien en su casa recibe a un obrero o a cualquier profesional de los que te vienen a casa a arreglar pues cualquier cosa y visten Velilla, te da la seguridad, sí, de que es un o una profesional. Sí. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si en tu trabajo quieres rendir, tienes que vestir Velilla.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.